Vamos a presentar este evento. Yo la verdad que me desayuné del mismo con Valmeli hace un par de días. Se llama La Heroica y es un evento cicloturístico de época que tuvo origen en Toscana, que consta de varios recorridos por caminos de tierra y asfalto. Punta del Este es la única fecha de Sudamérica y se realiza el 3 y 4 de diciembre de este año. Y convoca a un interesante público de la región y el mundo. El evento se acompaña de un festival de música, gastronomía y muestra de bicicletas históricas y tiene como objetivo reivindicar los valores del ciclismo de otros tiempos, no solo los del deporte, también aquellos valores culturales que acompañaban esas épocas. Y aparece una frase acá, dice: la belleza del esfuerzo y el gusto por la hazaña. Iremos acompañados de Marina Zucotti.
Y revelaste la bicicleta que yo estaba hablando.
Y bueno, ya está, ¿no? Quemamos nombre.
Ah, por supuesto, era para eso, ¿no?
Que es la hija del legendario Primo Zucotti, ciclista italiano que se radicó en Uruguay. Primo Zucotti, más que un ciclista, significó un antes y un después del ciclismo en Uruguay. Y lo rodea una cantidad de anécdotas memorables. Además que compitió con los protagonistas de ciclismo épico italiano de su época, ¿no? Y aparte está Andrea Malaquín, que es organizadora de este evento que se llama La Heroica. Bienvenida, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Hablemos con la hija de que incluso tuvo una chivas con su nombre, sí, en su momento.
Exacto, Marina. Cuando nací, uh-huh, mi padre le puso una bicicleta Marina.
¿Era una bicicleta para damas?
No, de todo había. De todo. Para niños, en general.
Para niños.
Exacto.
Primo Zucotti nació en Italia.
Nació en Italia, el año 1915.
Y llegó al Uruguay. ¿En qué zona de Italia nació?
En el Piamonte.
En el Piamonte, también
sí,
Piamonte.
Estábamos hablando, sí.
Mirá, justito.
Con el embajador, sí.
Sí, sí. Y llegó al Uruguay. ¿En qué año y bajo qué circunstancias?
Exacto. Llegó en el año 1950. Invitado, ya papá ya era mayor, ya estaba casi dejando el ciclismo en ese momento. Y estaba corriendo en Argentina. Y lo invitan de Uruguay, querían que François ganara otra vuelta ciclista, y lo invitan a ella de Benedetti a correr acá en Uruguay para ayudar a François que ganara.
Vuelta ciclista del Uruguay.
Del Uruguay.
¿Cuántas vueltas ganó François, sabemos?
Creo no. que era, sí, creo que me matás, pero creo que eran tres y quería ganar la cuarta en ese momento.
Perfecto. Marina, la Julio César Gardi, igual.
No, ni que hablar. O sea, querían rodear un buen equipo.
Entonces, que claro, exactamente, para que pudiera ganar, porque ya estaba casi también dejando el ciclismo.
Y ahí llega Primo para competir en esa vuelta.
En esa vuelta.
¿Gana François de esa vuelta?
No.
No gana.
Muy anecdótico.
François, o sea, empiezan, pero claro, obviamente él no estaba como para ganar y venían muy atrasados en la tercera o cuarta etapa. Venía muy atrás con él hasta que François abandona la carrera. Mis padres y a Debreti lo habían contratado Peñarol, porque en ese momento corría por Peñarol. Claro. Y entonces ellos, como terminaba el contrato para el François haber dejado, y ellos iban a dejar la carrera. Y entonces había un grupo de italianos y les gritaron: ¿cómo? ¿Usted tiene el escudo de Peñarol, el escudo de Italia, y no les da vergüenza abandonar? Le tocó el amor propio.
En el 93, el carro de Peñarol te agarraba. En andas hasta el final.
No, pero acá eran los italianos que se ofendían.
Italianos, es lo mismo, italiano.
Y entonces le tocaron el amor propio, iban allá al fondo de la lista, y bueno, dijeron: bueno, vamos a empezar. Y empezaron a ganar una etapa tras otra, hasta que se ponen a segundos, 40, creo que 40 segundos del puntero, que era Virgilio Pereira.
¿Ya? Es una película.
Sí. Entonces, estaban la última etapa. Llegaban a Montevideo, Canelones a Montevideo, largan primero papá con De Benedetti, y ya habían pasado el tiempo como para venir ganando perfectamente. Cuando llegan a Manga, bajan las barreras del tren.
No.
De mantenimiento, y el tren para adelante,
entre comillas,
para adelante y para atrás, hasta que hicieron, claro, mi viejo agarra la bicicleta,
hicieron una trapisonda a los italianos,
que agarra la bicicleta y la
al hombro para pasar,
sí.
Y el comisario que estaba ahí en ese momento le dice: no, pero acá en Italia se pasa cuando hay un obstáculo. No, quédense tranquilos, que todo el tiempo que ustedes pierdan acá se les va a descontar a la llegada. Y allá quedaron tranquilos hasta que llegó el pelotón con Virgilio Pereira. Levantan las barreras, cruzan. Ganaron igual a la llegada a Montevideo, pero el tiempo creo que eran 20 segundos antes. No compensaba, pero mi padre salió a festejar, porque mientras que el otro que iban a descontarle, había ganado la carrera. Pero sienten los micrófonos que gana primero Virgilio Pereira y Zucotti a 20 segundos.
Mira. Y así, y se quedó en el país. Yo
me y ahí fue a protestar.
Eso, digo, esto es Uruguay, la manga de ladrones, el primero hasta el último.
Y eso fue lo mejor. Se quedó discutiendo, hay que apelar, se quedó apelando, conoció Uruguay esos 6 meses, se enamoró Uruguay y se quedó a vivir acá.
Mirá, ¿se enamoró de Uruguay y de una uruguaya también?
No, no. Se la trajo de Italia. Ah, ya la tenía.
El tipo de este Primo Zuccotti, ¿eh? Y él, hasta el día de su muerte seguía discutiendo que había ganado.
Obvio, para él la ganó siempre.
¿Y él se dedicaba al ciclismo 100%? Que
sí, en ese momento estaba dedicado, pero ya estaba dejando, tenía ya su comercio en Italia, sí, instalado.
¿Comercio de?
De bicicleta también.
También, sí.
Y pues ya estaba, ya tenía casi 37 años, estaba retirándose. Y bueno, puso el comercio acá en Uruguay.
¿Y pero mantuvo el de Italia?
No.
No.
Trasladó todo para acá.
Hasta se trajo a mi madre.
El amor, el comercio, todo.
Todo, y se quedó a vivir acá.
¿Y Marina cuándo aparece?
Cuando nazco yo.
¿Eh? No.
Unos cuantos años después.
Unos cuantos años después.
Sí, 1993.
Eso mismo.
¿Y dónde estaba instalada la primer bicicletería de Primo Zuccotti?
8 de octubre, enfrente a la Escuela Felipe Sanguinetti.
¿Era? Y y después hubo varias.
Sí, después
¿cuántos llegaron a tener más o menos?
4.
4. Ahí está. ¿Dónde estaban?
Frente al Hospital Militar.
Sí.
Después en Paysandú y Ejido en el centro, y otro en Luis Alberto Herrera y casi San Martín.
Mira. Y como buen tano, gritón, calentón, Primo Zuccotti, o un tipo más apagado.
No,
gritón.
La sangre.
Calentón.
La
sangre. Muy satanada.
Entre otras cosas, ¿se hizo hincha de Peñarol o no le gustaba el fútbol?
Obviamente que se hizo hincha de Peñarol.
Sí. Por eso te digo, Primo Zuccotti, me hablan de Graciela, de Ondina, me hablan ahí en los mensajes. Por favor.
Claro, fue toda una época, claro. Ahí no existían las bicicletas chinas.
No. Claro.
¿Y se vinculó al ciclismo?
Se vio vinculado y dirigiendo mucho
ciclismo. Y era el artesano de la bicicleta, o sea, se fabricaba todo acá, todas las piezas, o traían algunas cosas de otros lados.
Hubo de todo, un momento que se importaba totalmente la bicicleta, que era la Lille, y después...
Bueno, alguien mencionó la Lille.
Exactamente. Y después...
Uno de los modelos era la Lille.
No, la marca.
La marca era
la
Lille.
La marca italiana que era la Lille, que la traía papá. Y después también había la bicicleta artesanal que le decíamos, que era la Primo Zuccotti.
Bien. ¿Era bicicleta de carrera o bicicleta de todoterreno?
Había de todo. Pero más en ese momento más se apuntaba a la bicicleta de carrera.
Carrera, media carrera.
Después surgió lo que es la mountain bike y eso vino después. Pero en ese momento era el furor, era la de carrera o media carrera.
Siempre yo no tengo ni idea del ciclismo. ¿Siempre con cambios eran las bicicletas?
Sí.
Sí. Siempre fueron con cambios.
Mi padre corría con rueda en madera, eso sí.
Sí, el cherquio.
El aro no era de... Ahora de aluminio. Era
de madera.
Y en el evento de la heroica, ¿va a haber bicicletas de
solamente,
antiguas de todo tipo?
Solamente bicicletas antiguas. O sea, Heroica nace hace 20 años en Toscana. Sí. Realmente con los contemporáneos de Primo Zuccotti, por eso es un orgullo que María haya podido venir al programa, porque bueno, lo cuenta como hija, y eso es importante para recuperar los valores también de las raíces del ciclismo uruguayo. Entonces Heroica empieza para reivindicar esos valores del ciclismo de otra época, que estaba muy vinculado a la plaza, a la gastronomía, a una cantidad de cosas que de repente hoy en día están perdidas, no solo en el ciclismo, o sea, que de repente en otras actividades de la vida, ¿no?
No era algo tan deportivo de competencia, sino que era bastante social y...
Lo que atraía era muy importante. Si pensamos que en el interior el ciclismo tal vez tenía mucho más seguimiento que en la ciudad, ¿no? O sea, la gente esperaba en los pueblos que pasaran, ¿no? La vuelta ciclista y bueno, eso creo que son también valores importantes. Lo mismo el hecho de que el hombre y la máquina como que tenían otra dimensión, eran esfuerzos, o sea, iban por caminos de tierra, que eso es lo que Heroica vuelve a hacer, ¿no? Llevamos al ciclista a tierra, son personas, no es competitivo, o sea, que no es contrarreloj, es una cicloturística, una marcha.
¿Por dónde es? Porque creo que Chapo mencionó, pero yo me lo perdí.
Es en Punta del Este, ¿sí? Inicia y termina en Punta del Este, pero bien. Hacen son cuatro circuitos de 40, 90, 140 y 210 kilómetros. El giro más largo llegamos hasta Pueblo Edén, Pan de Azúcar, Piriápolis.
Vale, igual.
No pasa.
Pasan por alguna abra, porque yo en bicicleta hice el Abra del Castellano.
Abra del Perdomo está en esa zona de la Sierra de los Caracoles.
Eso está buenísimo, porque por momentos estás vos la bicicleta y nada, ni un pájaro.
Esa es la belleza de la hazaña que dice Giancarlo Brocci, que fue el fundador de Eroica, que dice hay que recuperar ese esfuerzo contra uno mismo, ¿no? No solamente la competición, que obviamente es importante, pero en todo este tiempo, llevamos 2 años ya organizando esta carrera, nos ha gustado encontrar a bicicleteros de barrio, que muchos de ellos participaron en la Vuelta Ciclista, tal vez no figuren entre los primeros, o como tenemos acá el caso, pero las hazañas son tantas y esa anécdota es la que le da la belleza, digamos, al deporte, el hecho de subir, volver a la bicicleta, animarse, hay distancias para todos, y no es contrarreloj, entonces van a ver, hay paradores, uno va a parar en una bodega o en una empresa de aceite de oliva, entonces van a degustar productos, vamos a recuperar las tradiciones italianas de la gastronomía que en Uruguay existen y cómo, eso es...
Está buenísimo, un gran programa, ¿no?
Sí, claro. No te quedes en la primera parada.
Así que el sapo...
Eso va a ser el gran inconveniente.
No está apto para tanto...
2 kilómetros te hago.
40, ¿no?
Deseando que sea una bodega, sí, ya, 2 kilómetros. ¿No? La primera parada sea una bodega y que esté a 2 kilómetros justito, el sapo va encantado.
Marina, ¿se conservás bicicletas de aquella época?
Tengo las mías, sí.
¿Sí?
Sí, obviamente.
¿Y en qué estado?
Impecables,
sí. ¿Y van a ser parte de...?
Obvio, ¿sí? Obvio, ¿cómo no?
Eso es rico patrimonio de la familia de Primo Zuccotti y no se vende más, ¿no?
Obvio. Sí, se conservan. Sí. Se guardan con cariño, obviamente.
¿Y catarte las pide para usar la gente?
No. Para la familia nomás.
Para la familia, sí. Para el domingo.
Y Andrea mencionaba recién el bicicletero de barrio. Y bueno, también hoy hay grandes, como empresa de bicicleta, te ofrecen todo el servicio completo. Pero el bicicletero de barrio sigue vigente,
sí.
Sigue habiendo bastante.
Nosotros en Maldonado hemos tenido la suerte de encontrar varios, y aparte de varios que siguen subiendo la bicicleta. No decimos edades para que no, pero con las anécdotas que son muy buenas, porque tú ves que al principio lo ven con naturalidad, hoy son bicicleteros, ayer participaron en la Vuelta Ciclista y eso no tiene mayor trascendencia, sobre todo en Uruguay, que a veces el deporte como que no claro. Le damos todo ese valor que podría tener. Entonces empiezan las anécdotas y bueno, ahí no terminamos más, porque dicen, bueno, y en esos tiempos ahora hay toda una tecnología detrás del deportista en cualquier disciplina, ¿no? En esa época realmente de pronto el auto que acompaña, ¿no? Asistiendo desaparecía y el ciclista estaba solo en naturaleza.
Sí. ¿Y en Caramañola en esa época?
Obvio, claro, sí, sabemos que tenían adentro en esa época.
Bueno, vino, si era italiano.
Hay muchas historias.
Sí, no, Chicata ya existía.
No. Acá le dice, soy descendiente de italianos, tengo una Ligie. ¿Sí? Y recuerdo ir con mis padres a comer a la Liguria, ¿no?
Sí.
Cerca de Primo Zuccotti y mirar las bicis en la Biblia. Saludos, Álvaro del Pinar.
Muchas gracias.
Ahí tenés.
Había Graciela y Ondina. Eran también de italianos.
No
eran de Italia.
No, eran hechas acá.
Bien. Sí. No había un italiano detrás, digamos.
No.
Pero vengan Graciela y Ondina.
Sí.
Había pica mucha con Graciela, ¿no? Grandes picas con Graciela, con Ondina.
¿Qué son de Zuccotti y que relataba fútbol en la red?
Mucha gente me pregunta, pero nada. Me han preguntado varias veces. Creo que es de Colonia, me parece, el hombre, pero por lo menos que yo sepa, no era nada nuestro.
¿Y la bicicleta italiana es sinónimo de calidad del mundo entero o no?
Exactamente.
¿Sí? Sí. Es como el reloj suizo, bicicleta italiana, ¿verdad? La componentística.
¿Y por qué? ¿Y de dónde viene la tradición por el ciclismo en Italia? ¿Es idea o no?
Ahí remonta bastante lejos. Lo que sí es cierto es que Giancarlo Brocchi, el fundador de Heroica, tiene una historia muy linda de cómo inicia esto. Él era un niño y leía en su pueblo, Gaiole, que es un pueblo en el Chianti de 2.000 personas, le leía el periódico a los más ancianos, que tal vez porque no tenían lentes, no podían leer. Entonces él les relataba el ciclismo y lo que estaba pasando, sea en el Giro de Italia como en el Tour de France. Entonces él se enamoró de todo ese romanticismo del deporte, del ciclismo, del relato, y cuando empezó a ver que eso se perdía, decía, hay que recuperar esta historia. Y bueno, la edición principal de Heroica es ahí en Gaiole, en este pueblito. Son 6.500 participantes actualmente, van 40.000 personas al festival a vivir esta fiesta. Y bueno, hay que ver, las personas se visten de época, o sea, no solamente es la bicicleta y contar la anécdota de esa bicicleta. Acá vamos a tener mucho para
contar. ¿De época si vas a participar?
Sí, por supuesto. Hay que vestirse de época. De hecho,
no es obligatorio igual. Okay.
Hay que acompañarlo, o sea, lo más posible, porque hay un concurso de elegancia que se llama, que premia. Porque eso es un trasfondo cultural muy importante, visto que estamos acá en esta casa, que agradecemos la invitación del Instituto Italiano de Cultura. Es muy importante lo de recuperar, desde el vestir, los accesorios, lo que fue antes. Sí, por supuesto.
El evento, incluyendo las olivas, el vino.
Todo lo que va alrededor de esa vía que, bueno, se inspira en la tradición italiana, pero que busca las propias raíces acá en Uruguay y en cada edición, que son 8 países en el mundo que alojan la Heroica. O sea que tenemos ese privilegio. Y bueno,
¿cuáles son los otros países?
Es Inglaterra, que fue el primero que internacionalizó, España, Estados Unidos es California, Japón, Sudáfrica, Holanda, que se sumó este año, y bueno, Uruguay. Los 8 países son porque en Italia son 2 ediciones, la original y Primavera, que es en el sur de Siena.
¿Fuiste a Toscana?
Yo viví 8 años en Italia. Ah. Mi marido es italiano, mis 2 hijitos son italianos, mirá. O sea que... Sí. pasaba por mi casa la Heroica, entonces... Yo cuento que yo al principio decía, estos locos que van en bicicleta, ¿no? Porque es esta gente que se viste y que viene desde todos los países del mundo. Así que contagia la aventura, es linda para el que todavía de pronto no se sube mucho a bicicleta. Yo veo que es contagioso el efecto, así que los invitamos a todos a acercarse.
Bien, Andrea obviamente sabe hablar perfectamente italiano, Marina también.
Obviamente.
Porque capaz que viste eso de casa de herrero, cuchillo de palo.
Creo que aprendimos primero el italiano y después el
después
español.
Está. El uruguayo tiende siempre a hablar el italiano bajo su propia interpretación, ¿no? O sea, enseguida, sí. ¿Cómo somos? Tiene un mismo tronco
idiomático. Tengo que agradecer eso a los italianos, que mi marido todavía no hable bien español, porque todo el mundo le facilita el trabajo.
El italiano, cuando uno empieza a hacer la pantomima de que más o menos puede hablar italiano.
Me encanta. Yo pienso.
Claro. ¿Cómo lo toma? ¿Lo toma bien? ¿Te mira como
bien.
De reojo?
Se ve como una hospitalidad en ese sentido, sí. ¿No? El uruguayo siempre está como hospitalario a las lenguas, portugués o italiano.
Se preguntaba al revés, sí. El uruguayo en Italia. Dice, sí. Más o menos. Yo pienso, ¿dónde queda el estudio? Y te pregunté así, ¿qué le pasa?
La hospitalidad en Italia es muy linda, es muy buena. O sea que yo eso no lo noto. Yo hablaba italiano cuando llegué a Italia, o sea que un poco esto me ayudó. Pero alguna abuelita me preguntaba, ¿y de qué zona de Italia sos? Me preguntaba. No soy italiano.
Acá le dice, en bicicleta el pelado Marco Pantani fue el mejor. Una bestia en la montaña, tanto en el Giro Italia como en el Tour.
Sí.
No lo conozco. Marco Pantani, ¿veterano ciclista o más cerca del tiempo?
Bueno, es un poco trágico también como su final, pero por suerte últimamente lo que yo he seguido, yo no soy experta de ciclismo, o sea que bueno, eso con el debido respeto, he sido víctima de toda una situación ahora por fin están reivindicando que efectivamente era un deportista fuera de serie, lo que él se merece que se reconozca ese nombre como tal. Hay una película hermosa, o sea, si queremos hablar del cine italiano, una película hermosa de la historia de Pantani que vale la pena ver, porque era esa gente que hacía vibrar al público con su hazaña deportiva.
Mirá, me picó el bichito.
¿Sí? ¿Sí? ¿Tuvo acusaciones de doping o ese tipo
sí,
de cosas?
Sí, de hecho fue eso un poco el triste final y bueno, no fue tan así como lo han pintado. O sea,
lo están
que,
reivindicando sí, ahora sí, de alguna manera, Pantani.
Sí, sí, porque bueno, hubo.
Lo están sacando del pantano, digamos, que sí, lo metieron.
Pero la malla rosa, que es la rosada, obviamente, la yala, que es la amarilla que se usa aquí, es el símbolo de Pantani.
Sí, mirá vos. Sí. Bueno, muchas gracias a Marina Zuccotti y a Andrea Malaquina. Recordá la fecha, capaz, del evento.
Sí, 3 y 4 de diciembre en Punta del Este.
Perfecto.
Sí.
El sitio web es heroica.puntadeleste.com y está en varios idiomas porque tenemos mucha gente de la región que
pero viene. La pregunta es, ¿cualquiera se puede anotar siempre y cuando tenga cumpla con los requisitos de la bicicleta? O
Sí, por supuesto. Sí. Se pueden inscribir. Obviamente van a tener que hacer de 40 o 110 kilómetros.
Y tener una chiva de época.
Sí,
Si tenés una calva avanzada, no te podés anotar. No, porque no sé dónde te considerás vos, pero...
A medio avanzar.
Vamos a incentivar la búsqueda de esas tradiciones de la bicicleta.
¿Cuántos kilómetros? Ahí me sumo.
Bien, gracias.
Contamos con eso.
Si viene la tanda, el flash y la rocola humana, que se aprendió especialmente uno de los himnos culturales musicales de Italia para cerrar el programa cantando el día de hoy.